y Pasto Santa Fe, por supuesto, todo a través del fenómeno del fútbol de Caracol Radio. También comenzaron los cuadrangulares en el torneo de ascenso. Hoy termina en Medellín la Vuelta a Colombia en bicicleta, 70 años y un líder muy joven, Diego Camargo, quien haría doblete, Vuelta de la Juventud y Vuelta a Colombia en el mismo año.
A lo Cochise.
Sí, señor. En el golf sigue peleando el título del RSM Classic en Georgia. Ya Camilo Villegas. Los Titanes de Barranquilla tomaron ventaja y están a una victoria de retener el título en el baloncesto profesional masculino de Colombia. Semifinal inédita en el torneo de tenis de maestros en Londres. Un ruso, Daniil Medvedev, y un austriaco, Dominic Thiem. Y ya está por comenzar Fulham Everton en la Liga Premier de Inglaterra. Novena fecha. Titulares en el visitante, Jerry Mina y James Rodríguez. Caracol.
Fidel Franco es Caracol Radio.
7:01, comenzamos nueva masacre en Colombia. Las autoridades en el departamento del Cauca investigan para dar con los responsables del asesinato esta madrugada de 5 personas en zona rural del municipio de Argelia, según las primeras denuncias de la comunidad. Erney Aldana, muy buenos días.
Hola, Fidel, muy buenos días para usted y para todos los oyentes. A una guerra entre grupos armados que operan en esa zona y que se disputan el negocio del narcotráfico fue atribuido inicialmente esta nueva masacre que se registró la noche anterior en el corregimiento del Mango, que es zona rural del municipio de Argelia, una población localizada al suroccidente del departamento del Cauca. La información que hemos recogido, Fidel, es que hacia las 10:30 de la noche varios hombres armados llegaron hasta una discoteca y comenzaron a disparar en forma indiscriminada, dejando como resultado parcialmente lo que se conoce de por lo menos 5 personas muertas y al menos 3 más heridas. Las personas muertas fueron trasladadas al municipio de Argelia, al igual que las personas heridas, en un centro asistencial, quienes se recuperan en forma satisfactoria, lo que podemos hemos logrado establecer. Oficialmente las autoridades no han entregado un reporte exacto de esta nueva masacre en esta población del suroccidente del país. Hemos podido establecer que entre las víctimas mortales se encuentra un líder de la población del Mango, identificado como Livio Chilito, un fiscal de la Junta de Acción Comunal de ese sector. Recordemos, Fidel, que allí en esa zona del municipio de Argelia, que no es la primera masacre que se registra allí, recordemos que a comienzos del mes de octubre se presentó una nueva incursión armada. Allí en esa zona operan el comando o la columna de Carlos Patiño de la disidencia de las FARC y el ELN, y repetimos que se disputan el negocio del narcotráfico. Las autoridades han sido demasiado herméticas para dar a conocer detalles sobre esta incursión armada. Hacia las antes del mediodía se va a realizar un consejo de seguridad que será presidido por el alcalde de esa población, Jonathan Patiño, quien ha venido desde hace muchísimo tiempo reclamando una mayor seguridad frente a esta situación de orden público que se viene registrando en esa población. Nosotros vamos a seguir muy atentos, Fidel, al desarrollo de esta situación. Repetimos que se ha registrado en la población del Mango. Es una población que queda al suroccidente del departamento del Cauca, perteneciente al municipio de Argelia.
Erney, gracias. 7:03. Otra situación compleja de orden público se presenta en el Catatumbo, en norte de Santander, porque allí fue asesinado un trabajador de Ecopetrol que había sido secuestrado. Esmeralda Rojas, buenos días.
Hola, Fidel, buenos días. Giovanni Benavides Medina fue durante 25 años trabajador de esta compañía petrolera. Se desempeñaba como jefe de abastecimiento en la Regional Central y también coordinador de compras y construcción de la Vicepresidencia de Desarrollo de Producción Central. El trabajador había sido secuestrado en límites de los departamentos de Cesar y Norte de Santander el pasado viernes en la vereda Tunja del municipio de Río de Oro. Luego fue traído a la zona del Catatumbo en el municipio de Ábrego, en la zona rural de esta población, en la vereda Casateja, fue hallado en las últimas horas baleado. La compañía rechazó los hechos violentos y le pidió a las autoridades esclarecer este homicidio. En la zona donde se presentó este hecho delinque la guerrilla del EPL al norte del departamento.
Esmeralda, gracias. 7:04. Estamos en Caracol Radio y ocupémonos de hechos de vandalismo que se presentaron durante las marchas este fin de semana. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez, lamentaron estos ataques contra la autoridad que se presentaron durante manifestaciones. Naidu Vaquero.
En las protestas sociales del 21 de noviembre en conmemoración al paro nacional realizado hace un año, los manifestantes iniciaron la jornada desde las 8 de la mañana. Recorrieron la carrera séptima y la calle 45 hasta llegar a la Universidad Nacional en la carrera 30. Sobre las 10 de la mañana se presentaron bloqueos en el centro de la capital. A las 11 y 30 se hizo un homenaje por la muerte del estudiante Dylan Cruz. Durante los bloqueos en diferentes zonas de Bogotá, varios encapuchados rompieron los vidrios de una patrulla de la policía debajo del puente de la calle 30 con 26. La alcaldesa Claudia López y el secretario de gobierno Luis Ernesto Gómez rechazaron los actos vandálicos, mencionando en sus cuentas de Twitter que esos hechos no se les llama protesta, sino delincuencia vandálica. También se reportaron 7 buses vandalizados. Caracol Radio conoció el caso de Daniel Sanabria, un joven que resultó con una herida en el rostro en medio de una disputa en la que ciclistas le estaban lanzando piedras al SMAT.
Tarjeta de identidad. Soy menor de edad. En ningún momento agredí a los policías.
El lunes 23 de noviembre también habrá movilizaciones.
7:06, pues 2 personas fueron capturadas y también 7 buses articulados de Transmilenio resultaron afectados durante estos actos de vandalismo. Aquí en Bogotá es el reporte de las autoridades, Julián Martínez.
Sí, señor, y ese mismo comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el brigadier general Óscar Gómez Heredia, quien explicó cómo se adelantaron las investigaciones para dar con los responsables de los actos de vandalismo y entregó el balance.
Tuvimos un hecho en la 3045, donde algunos de estas personas que estaban marchando vandalizaron y afectaron a algunos articulados de Transmilenio y una patrulla de la policía de motocicleta. Por eso el balance son la captura de 2 personas que estuvieron involucradas en los hechos y fueron imputados por daño a bien ajeno, por hurto y por uso indebido de uniformes.
Además de los hechos presentados en la Universidad Nacional, también en el sector del Tintal, en las Américas, muy cerca a la localidad de Kennedy, se presentaron disturbios y problemas con las autoridades.
7:07 en Caracol Radio. Y en Medellín, a pesar de manifestaciones y desmanes, los comerciantes dieron un balance positivo sobre el tercer día sin IVA. Aumentaron en un 35% las ventas. Manuela Garcés.
Fidel, muy buenos días. Así es, aunque por varias horas el comercio en el centro de Medellín se vio afectado por el bloqueo de vías tras el paso de las manifestaciones, la Asociación de Centros Comerciales y Azoguayaquil informó que el tráfico de visitantes y de ventas en esta jornada subió un 33% en comparación con otro sábado común. Las autoridades reportan que no hubo cierre de establecimientos por aglomeraciones o incumplimiento a las medidas sanitarias. Por otro lado, Fenalco Antioquia solicitó que se permita mantener el horario extendido durante todo el mes. Al respecto, habla su director ejecutivo, Carlos Andrés Pineda.
Estamos proponiendo además realizar hasta el 30 de noviembre esa jornada ampliada del comercio, de los días de Black Friday y, por supuesto, aprovechando la apertura del centro de la ciudad de Medellín.
La Federación de Comerciantes en Antioquia aseguró que el 67% de los antioqueños terminará de realizar sus compras dicembrinas durante este mes. Los artículos más comprados fueron vestuario, electrodomésticos y calzado.
En Coomeva estamos unidos para apoyarnos. Únete y sé parte de nuestra fuerza cooperativa. Presentan el Noticiero de la Mañana un dato económico.
El dato económico en Caracol Radio, 7:08, sin duda, tiene que ver con el balance que entrega la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO. Con motivo de ese tercer día sin IVA en el país, se superaron en un 25% a nivel nacional las ventas. Sebastián Cortés.
Hola Fidel, buenos días. Como una jornada exitosa calificó el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, el desarrollo del tercer día sin IVA decretado por el gobierno nacional. Esto, según explicó, luego de superar las previsiones y expectativas, tanto virtuales como de manera general.
Incrementos superiores al 41% de las ventas respecto al segundo día sin IVA e incrementos del 64% sobre el primer día. Igualmente, reporte del crecimiento de las ventas por plataformas electrónicas, cerca del 50% de crecimiento de las ventas.
Y además, tal como informaron en el gremio, la jornada mostró un comportamiento de ventas que se asemeja al 23 de diciembre del 2019, lo cual, de acuerdo con Cabal, se entiende al ver cómo, por ejemplo, muchas grandes superficies a las 10 de la mañana o 11 de ayer ya habían superado el total de las ventas que lograron en el día sin IVA anterior.
7:09 en Caracol Radio, en el departamento del Quindío. Muy importante el resultado que dejó este tercer día sin IVA. En un 50% aumentaron las ventas. Gustavo Osa, buenos días.
Modiana Patricia López, la directora ejecutiva de la agremiación que reúne a los comerciantes en esta parte del país, al señalar que almacenes de textiles, vendedores de electrodomésticos y comercio en general lograron ventas superiores a las presentadas en noviembre del año anterior.
Las ventas también han superado las expectativas que teníamos, gracias a Dios, guardando los distanciamientos sociales, la gente con tapabocas, los comerciantes guardando mucho el aforo, que era lo que me preocupaba. Yo estaba visitando varios locales.
De otro lado, anunció la directiva que los comerciantes esperan que el denominado Black Friday, de la próxima fecha en mente, tenga el mismo impacto, pues dice que esto permitirá que la economía se recupere, al igual que cientos de empleo que se perdieron a raíz de las medidas para contrarrestar la curva de contagios del COVID-19.
Gracias, Gustavo, desde la ciudad de Armenia, 7:11 a.m, pero fue vital, fundamental también la vigilancia, el acompañamiento que hizo la Superintendencia de Industria y Comercio durante el tercer día sin IVA en Colombia. Resulta que algunos comercios omitieron promociones que tenían antes y otros no aplicaron los descuentos del IVA. Sebastián.
Aunque de manera general el balance es positivo, este informe presentado por la Superintendencia evidenció luego de inspeccionar 65 comercios como Adidas, Jumbo, Mario Hernández, Of Course, Samsung, Panamericana, El Costo, entre otros, que en ciertas plataformas hubo, por ejemplo, largas filas de espera y tiempos de permanencia de más de una hora. Además, que en ciertos comercios algunas de las promociones anunciadas el viernes, que tenían vigencia hasta el 30 de este mes, no estuvieron disponibles durante la jornada de ayer. En ese sentido, también evidenciaron sitios web en los que los precios establecidos con el descuento de IVA eran iguales a los que se registraban en el día anterior. Es decir, que deberían tener el impuesto agregado. Esto sin mencionar las variaciones de precios que encontraron en ciertos productos, junto con la advertencia de los resúmenes de compra, donde se anunciaba que el valor final de la adquisición podría modificarse sin ninguna explicación evidente.
En los momentos más difíciles, tocó nuestras puertas para entregar ayuda. Apoyó a nuestros empresarios y mostró una sonrisa bajo cada máscara. Esta es la cooperación. Y cuando eres parte de Coomeva, la conoces muy bien. Con ella vamos a superar este desafío.
Únete en coomeva.com.co. Coomeva Cooperativa nos facilita la vida.
Caracol Radio está con los isleños afectados por el huracán. ¿Qué está pasando en el archipiélago de San Andrés y Providencia?
A las 7:12 a.m, presencia permanente de Caracol Radio en la zona insular colombiana, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Pues bien, hoy llegará a la isla de Providencia un buque con cerca de 61.500 kilogramos de ayuda humanitaria para atender a los damnificados que dejó el paso del huracán Iota. Yoreli Ibarwen.
Fidel, luego de navegar 40 horas desde la ciudad de Cartagena, hoy se espera en Providencia la llegada del buque ARC Roncador con aproximadamente 61.500 kilogramos de ayudas envasadas de agua, boyas, mercados y kits de aseo. Es más, para mañana lunes al mediodía llegaría también a la isla el buque Golfo de Urabá de la Armada con 74 toneladas que contienen 5 vehículos, víveres y un compresor. Asimismo, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, rumbo a la isla de San Andrés, viaja el ARC Angélica con 5.2 toneladas de asistencia humanitaria, junto con equipos de telecomunicaciones. Para hoy, además, se tiene previsto inicie la atención de los primeros pacientes en el hospital de campaña ya instalado en la isla de Providencia.
7:14 a.m, Caracol Radio acompaña, está al lado de los afectados en Providencia, golpeados por este huracán Iota. La historia hoy es con las personas que perdieron sus casas, que pasan la noche en carpas, y con ellos estuvo Cristina Navarro. Muy buenos días.
Fidel, muy buenos días para usted y para los oyentes de Caracol Radio. Pues mire, hoy se cumplen 8 días del golpe del huracán Iota en la isla de Providencia y San Andrés. A esta hora, el 15 de noviembre, sus habitantes estaban aún resguardados y no sabían la devastación que Iota les había causado. Deutelaris se refugió con su familia debajo de la casa y le tomó 2 días llegar a un punto donde le brindaron atención y le dieron una carpa para que pasara las noches.
Y esperamos pues prácticamente como unos 2 días para poder llegar hasta acá. Llegó la Defensa Civil, nos organizó unas carpas para poder pues dormir dignamente. Y pues desde que llegaron las carpas, para que ha sido una gran ayuda. No es lo más cómodo del mundo, pero nos ha ayudado bastante.
El huracán dejó el 98% de los habitantes de Providencia sin casa y por eso ahora, pese a la incomodidad, duermen en una carpa en que se acomodan hasta 5 personas.
Bueno, perdimos paredes y techo también. Gran parte de la casa se perdió, pero gracias a Dios estamos albergados aquí. Nos han facilitado carpas. Pues dormir en la carpa, pues primera parte, o sea, como calor, pero tenemos que adaptarnos a lo que sí, pues qué más, no se puede hacer más nada.
El miedo al contagio de COVID-19 pasó a un segundo plano, porque la solidaridad por la pérdida de sus hogares hace que las carpas reúnan a varios sin estar pendientes del virus.
También estamos corriendo del COVID, entonces cuando todo el mundo quiere, no vamos a decirles que no, pero cuando todo el mundo corre para querer acobijarse en tu casa y saber uno, decirles, o sea, no lo hacemos, lo recibimos y pues ya con las carpas se han ido como ya esparciendo las personas y han estado cogiendo, hay muchas personas que se han ido también de la isla, pues que tienen como esa facilidad porque tienen familiares afuera.
Para los niños el estar durmiendo en una carpa es una aventura, su inocencia hace que piensen que están de camping, pero a sus padres les duele no poder tener un techo seguro porque ahora pasan las noches a la intemperie.
Pero también la incertidumbre de si llueve, de si una brisa, de si... Con todo lo que ha pasado pues surgen mucha incertidumbre, muchas dudas en cuanto a dormir en eso, así a la intemperie. Uno siempre está acostumbrado a su colchón, siempre a la casa, a la seguridad de estar encerrado, de tenerlo de un abanico, de luz, y más que todo cuando tienes bebés, niños pequeños.
En medio de la difícil situación, Fidel y oyentes de Caracol agradecen los habitantes de Providencia al menos tener un techo, esta vez de tela, donde se han resguardado durante estos días. Su única ilusión es volver a tener su casa y seguir adelante al lado de su familia, porque están vivos y la unión de la comunidad de Providencia hará posible construir de nuevo sus hogares. Nosotros seguiremos aquí, Fidel, del lado de los afectados, dándoles voz y conociendo esas historias de vida, estas historias de los sobrevivientes de un huracán categoría 5.
7:17 minutos, así es, Cristina, es el acompañamiento de Caracol Radio en la zona insular colombiana. Pues allí el Ministerio de Educación confirmó que tras la afectación de 14 colegios por el paso del huracán Iota, desde ya proyectan el plan de mejoramiento de la infraestructura escolar. Yoreli.
Fidel, ese plan de mejoramiento, según la ministra de Educación, María Victoria Angulo, se hará en tres fases, dentro de las cuales esperan en los próximos días instalar una carpa para acoger a los menores de edad, además de construir unas aulas temporales, pues como usted lo dice, fueron 14 las instituciones educativas afectadas por el paso del huracán Iota.
A generar estas aulas temporales mientras iniciamos los procesos de infraestructura. Se dan cuenta de la capacidad de las instituciones culturalmente construidas con la comunidad, al momento se está disponiendo a poder hacer el diagnóstico. Hay unas donaciones que se están comenzando a gestionar para tener no solamente la capacidad instalada temporal, sino la reconstrucción de la infraestructura educativa.
La ministra también dijo que dentro de las ayudas humanitarias que se vienen coordinando con UNICEF, los niños y sus familias recibirán kits de aseo, fortalecimiento nutricional, pedagógico, lúdico y deportivo, además de apoyo socioemocional. Caracol.
7:18 es domingo, es Caracol Radio, nos encanta estar a su lado con toda la información acompañándolo. 7:18. El presidente de la República, Iván Duque, se pronunció nuevamente sobre el magnicidio del ex designado conservador Álvaro Gómez Hurtado. Dijo que las ráfagas asesinas del narcotráfico le arrebataron su existencia. Diego Perdomo.
En su intervención en la Convención Nacional del Partido Conservador, el mandatario hizo un reconocimiento a Álvaro Gómez Hurtado, de quien dijo fue el más importante de los pensadores conservadores del último siglo. Además, se refirió a su asesinato hace 25 años.
Tengo el pesar de haber visto cómo las ráfagas asesinas del contubernio del narcotráfico le arrebató su existencia, pero nunca le arrebató la vigencia de sus ideas. Por eso, hoy, recordando 25 años después su partida del mundo terrenal, recordamos la invitación a los acuerdos sobre lo fundamental.
El presidente Iván Duque aseguró que Álvaro Gómez Hurtado fue su maestro.
Ya tenemos las 7:19, todas las noticias, la información aquí en Caracol Radio. ¿Qué pasa con la pandemia en el mundo, con el COVID-19? Mientras Estados Unidos, Rusia y Grecia siguen rompiendo récord por aumento de casos positivos de coronavirus, Reino Unido, también Australia, anunciaron que van a relajar las medidas de cara a las celebraciones de fin de año. Linda Muñoz.
Fidel, buenos días. Pues mientras Estados Unidos supera los 12 millones de contagios, Rusia vuelve a rozar los 25 mil casos diarios. Grecia comenzó hoy su tercera semana de confinamiento después de registrar los peores datos de muertes por COVID en un solo día. Y las autoridades surcoreanas anunciaron que Seúl entrará en nivel 2 de confinamiento, que prohíbe las reuniones de más de 100 personas, prohíbe los locales de ocio nocturno y obliga a los restaurantes a atender domicilios después de las 9 de la noche. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, anunció que prevé relajar las restricciones contra el coronavirus durante las Navidades para facilitar las reuniones familiares a partir del 2 de diciembre, cuando está previsto que concluyan las medidas de confinamiento decretadas en toda Inglaterra el pasado 5 de noviembre. La idea es volver a instaurar un sistema de 3 niveles de restricciones que permita hallar un equilibrio para que los británicos compartan con sus familias estas fechas, pero se espera que en las próximas horas se den más detalles de este plan. También le cuento, Fidel, que la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos concedió este sábado una autorización a la biotecnológica Regeneron para el uso en el país del tratamiento con anticuerpos que recibió Donald Trump para tratar el COVID-19 y que ha mostrado resultados prometedores a la hora de contener la infección, especialmente si se administra durante las etapas tempranas de la enfermedad. Sin embargo, la autorización limita el uso del fármaco a personas mayores de 12 años que estén en riesgo de desarrollar un caso grave, personas hospitalizadas o pacientes que necesiten oxígeno.
Linda, gracias. 7:21 minutos en Caracol Radio. En el mundo, en Centroamérica, un grupo de encapuchados incendió una parte del Congreso de Guatemala en medio de manifestaciones en contra del gobierno y de la corrupción. Ana Beatriz Ángel.
Fidel, la aprobación de un presupuesto para el siguiente año fiscal es el motivo que está llevando a Guatemala a una crisis política y que ha llevado a miles de personas a manifestarse a las calles de la capital. Se trata de una movilización que fue convocada en contra de un grupo llamado el Pacto de los Corruptos, que está conformado por sectores aliados al expresidente Otto Pérez Molina, narcotraficantes y empresarios privados. Esto se agudizó cuando en las últimas horas el Congreso aprobó un presupuesto que, lejos de beneficiar al país, beneficiaba a las asociaciones políticas tradicionales que hacen parte del pacto y quitaba recursos para la educación, los derechos humanos y la salud pública. Además, se trata de un presupuesto de 218 millones de dólares que se considera irreal para ese país. Es por eso que en medio de las protestas pacíficas, un grupo de encapuchados incendió durante varios minutos una parte del Congreso. En medio de todo esto, el vicepresidente le pidió al presidente Alejandro Yamatei que presentaran su renuncia conjunta, pero este se negó y le dio el visto bueno al presupuesto. El mandatario, tras el incendio, afirmó que no van a permitir que se vandalice la propiedad pública. Caracol.
7:23 en Caracol Radio, recorrido nacional de noticias, comenzando por la zona de frontera en norte de Santander. Resulta que hay escasez de profesionales y medicamentos para atender el aumento de casos de COVID-19 en la ciudad de Cúcuta. Esmeralda.
Fidel, la preocupación se genera por el incremento de estos casos y también de personas que han fallecido en esta zona del país por la pandemia. Hoy Norte de Santander registra 26.606 casos y 1.256 personas que han fallecido. Las autoridades advirtieron que cada día es más compleja la situación en las unidades de cuidados intensivos por la falta de profesionales y también de medicamentos. La radiografía la tiene el director del Instituto Departamental de Salud, Carlos Martínez.
Algunas de las instituciones en salud comienzan a llegar ya al tope máximo para la atención, desabastecimiento de medicamentos. Está siendo afectada la población de atención de primera línea, muy posiblemente devolver a alerta roja. Las cirugías programadas no van a realizarse.
Fidel, en el Hospital Erasmo Meo se tiene el reporte de 70 trabajadores contagiados y 8 especialistas.
7:24, gracias Esmeralda, desde Norte de Santander en Cúcuta. En el departamento del Tolima, sin pago de prima y de salarios, están los trabajadores del hospital de Villarrica, en el oriente de este departamento. Exigen, por supuesto, que les paguen el dinero. Franci Roballo.
Fidel, buenos días. Compleja es la situación para 30 trabajadores del Hospital La Milagrosa del municipio de Villarrica en el oriente del Tolima, quienes señalan llegó la prima de diciembre y ni siquiera les han cancelado la prima del mes de junio. Asimismo, son varios los meses de salario que les adeudan, así lo señala Jorge Orlando Pérez, quien hace parte del Sindicato de los Trabajadores de la Salud de ANTOC en el Tolima.
Yo tenía la prima de Navidad del año pasado, sueldo de junio, el 30% del sueldo de septiembre y el sueldo de octubre, la prima de junio y ya la prima de diciembre de este año.
Los trabajadores están exigiendo el pago de sus salarios, así como han trabajado durante toda la pandemia.
7:25 a.m, seguimos recorriendo Colombia con presencia de Caracol Radio en todas las regiones. Ahora en el departamento de Córdoba, las autoridades señalan que el 92% de recuperados de COVID-19 están esperando una Navidad tranquila allí en tiempos de pandemia. Juan Guillermo Castro.
Para el caso de Montería, por ejemplo, poco más de la mitad de la población estuvo en contacto con el virus. Esto indicaría, según reveló un estudio de la Universidad de Córdoba, que se habría desarrollado lo que se conoce como inmunidad colectiva, evitando así un contagio masivo. Habla Salim Matar, doctor en microbiología.
De forma optimista podríamos decir que vamos a tener una Navidad más tranquila que los europeos.
Sin embargo, la epidemióloga María Moscote invita a los ciudadanos a no bajar la guardia.
Eso, aunque disminuye la tasa de interacción, no significa que la epidemia haya desaparecido y no podemos garantizar de que no exista un número alto de susceptibles.
En Córdoba, además de 27.000 pacientes contagiados, solo 460 casos se encuentran activos.
7:26 en el Caribe, en Cartagena, nuevamente se disparan casos de contagio de COVID-19. El número de pacientes activos también sigue aumentando. Andrés Vizcaíno.
Hola, Fidel. Buenos días. En el último reporte, Cartagena volvió a registrar cifras de 3 dígitos, balance que llama a la atención de las autoridades de salud, teniendo en cuenta que durante el día sin IVA se reportó un alto flujo de visitantes en los centros comerciales. Por ejemplo, el reciente informe dio cuenta de 272 casos y un fallecimiento, mientras que los casos activos en el distrito ascendieron a 746. A causa del coronavirus, han perdido la vida 615 personas en esta capital y las autoridades siguen realizando intervenciones en fiestas y establecimientos comerciales donde no se respetan las medidas sanitarias. Así las cosas, Fidel, la tendencia sigue siendo hacia el alza aquí en la ciudad de Cartagena.
Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía.
Lo que esconden los cementerios colombianos, la ruta de tantos desaparecidos de nuestro país. Esta semana en 10 AM, hoy por hoy, el magistrado Alejandro Ramel.
Vanessa de la Torre, Pascual Gaviria, 10 AM, hoy por hoy. Lunes a viernes desde las 10 de la mañana. Caracol Radio, más compañía. El pulso del fútbol de Caracol Radio acompaña el inicio de tus tardes. Con dos conceptos, dos estilos, dos pensamientos, dos formas de ver el fútbol. Tus comentarios, conceptos, análisis y preguntas las puedes enviar a elpulso@caracol.com.co. El pulso del fútbol de Caracol Radio con César Augusto Londoño y Oscar Rentería. Lunes a viernes, 1 p.m. Caracol Radio, más compañía.
El domingo le damos la vuelta al mundo del deporte con el Carrusel Caracol. De los cuartos de final de la Liga Colombiana, camino a la estrella de Navidad. En Inglaterra, duelo de punteros entre Liverpool y Leicester. En España se ven dos viejos conocidos, el Atlético de Madrid recibe al Barcelona. Y en Italia, el Napoli de David Ospina se enfrenta al Milan de Ibrahimovic. El remate de la vuelta a Colombia, en el tenis, el torneo de maestros y la gran final de la Liga Profesional de Baloncesto en Colombia, entre el Team Cali y Titanes de Barranquilla.
Carrusel Caracol del domingo. con Diego Rueda.
El 25 de noviembre es el Día Internacional de Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Y este domingo a las 11 de la mañana, en familia nos preparamos para esa conmemoración. Acompáñenos a identificar los diferentes tipos de violencias y así aprender a enfrentarlas, a prevenirlas, a desterrarlas de nuestras vidas para asegurar una sociedad más justa y equilibrada. En familia, vive la vida con bienestar.
En la noche, Bogotá tiene mucho por contar. El equipo informativo de las noches en Caracol Radio está muy atento a tus historias, noticias, reportes de tránsito y los hechos más importantes en tu localidad, barrio o en cualquier calle de la capital. Envíanos tus reportes al 315-8500-827 o al correo enlanoche@caracol.com.co. Tus fotos, videos y audios los esperan nuestros periodistas. Tus reportes en la noche de Caracol Radio. Más compañía. Los deportes en Caracol Radio.
Hola, buenos días. Comenzaron los cuartos de final de la Liga Colombiana de Fútbol. Victoria visitante de Nacional 2-1 sobre el América y empate en el estadio de Techo de Bogotá entre los verdes Equidad y Cali 1-1 por el asegurador Joan Castro, por el azucarero Ángelo Rodríguez. Del partido en el Pascual nos habla José Alberto Ortiz. Buenos días.
Hola, Héctor Eduardo, buen día. América de Cali sufrió su tercera derrota consecutiva en casa en desarrollo de la Liga 2020. Esta vez ante Nacional perdió 2-1 en partido de ida de cuartos de final. Hubo un hecho que, a criterio del técnico Juan Cruz Real, marcó el desenlace del partido, la expulsión del volante Rodrigo Ureña.
Y después del minuto 27 pasa algo que no, la verdad que yo como entrenador no lo puedo entender. Yo estaba un poco sorprendido porque la verdad que el mismo árbitro que nos dirigió hace 7 días nos vuelve a dirigir y en ese momento también nos expulsó un jugador. Y no me gusta hablar de los árbitros, pero lo tengo que hacer porque yo creo que los jugadores míos estaban muy bien, haciendo un gran esfuerzo, superando al rival.
Con un hombre menos, América se puso arriba en el marcador con gol de Adrián Ramos desde el punto penal. Por la misma vía empató Jefferson Duque y luego, ante habilitación de Vladimir Hernández, el mismo Duque consiguió el gol de la victoria.
Gracias, José Alberto. Hoy a las 6:05 de la tarde, Junior Tolima, y a las 8:10 de la noche, Pasto Santa Fe. Ambos partidos con transmisión del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio. Novedades del Junior, Eugenio Baena, buen día.
Feliz día, Héctor. 18 jugadores tiene concentrado Junior para el juego de esta noche, 6-5 minutos frente a Tolima. La única modificación con relación a la última nómina que utilizó en la liga podría estar en quien marca el sector derecho, si el veterano Marlon Piedraíta o el joven Fabián Biafara, que ha venido jugando muy bien en los últimos partidos como titular en ese puesto. Junior, 8 juegos consecutivos sin perder. Miguel Ángel Borja, con 11 goles, comandará el ataque tiburón. Carlos Betancur será el del juego en Barranquilla.
Noticias de Independiente Santa Fe, Chema Escandón, buenos días.
Héctor Eduardo, buenos días. El regreso a la formación titular de Santa Fe del arquero Leandro Castellanos y la ausencia de John Velázquez por expulsión serán las principales novedades de los bogotanos para el juego ante el Deportivo Pasto después de las 8:10 de la noche. El técnico Cardenal Harold Rivera y la nueva etapa del equipo en las actuales instancias del campeonato.
Lógicamente que estos partidos ya son algo diferente. 180 minutos, entonces sabemos de que vamos este domingo a Pasto. Sabemos que el Pasto ha sido un equipo importante, con un buen rendimiento durante todo el año. Sí, quizás es saber que tenemos 180 minutos y que tenemos que salir vencedores para poder soñar con ir a la siguiente fase y posiblemente llegar a una final.
Santa Fe formará con Leandro Castellanos en el arco, Arboleda, Torijano, Jason Palacios y Jonathan Herrera en zona defensiva, la recuperación para Andrés Pérez y Darín Giraldo, la salida con Fabián Sambuesa y Kelvin Osorio, y en el ataque Jorge Luis Ramos y Diego Valdés. El partido se vivirá en el Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio a partir de las 8 de la noche.
En el golf, Camilo Villegas, el antioqueño, es quinto en el RSM Classic en Georgia. 200 golpes, 12 abajo del par del campo después de 3 rondas. El líder, el estadounidense Robert Streve, con 148 y menos 17. Y hoy termina en Medellín la Vuelta a Colombia en bicicleta, 70 años. El enviado especial de Caracol Radio, Fernando Calle. Piolín.
Hoy será el último redoble de tambores de la Vuelta a Colombia. Serán 104 kilómetros combinados entre un circuito en la ciudad de Medellín y final en premio de montaña de primera categoría en el Alto de Santa Elena. Luis Eli, técnico del líder Diego Camargo, y la defensa del liderato como la motivación de su hombre fuerte.
Vamos a tratar de controlar los corredores que están más cerca en la general, 6, 8 primeros y el resto pues en el radar. Manejar bien las diferencias que tenemos, la ventaja, está motivado, tiene una gran ilusión de hacer historia en su país y pienso que con eso es suficiente.
La general partirá así: Diego Camargo líder, segundo Oscar Sevilla 24 segundos y tercero Juan Pablo Suárez a 44. El líder Diego Camargo estará acompañado por Blanca e Isidro, sus padres, que lo verán en la última jornada del Giro Nacional.
En la Liga Profesional de Baloncesto Masculino podría haber tricampeonato esta noche. Luis Gabriel, el Coco Gómez, buen día.
Héctor Eduardo, buenos días. Titanes de Barranquilla quedó a un triunfo de la tercera corona consecutiva del baloncesto profesional colombiano tras derrotar al Team Cali 83-68 en el tercer juego de la serie final. Partido que dominó de principio a fin gracias al trabajo de jugadores como Jonathan Rodríguez, quien marcó 15 puntos, ganó 7 rebotes e hizo 9 asistencias.
No, un partido muy importante. Salimos con tremenda energía desde el principio del partido. Entiendo que la defensa nos dio la victoria y muy importante para nosotros. La ofensiva primordial de nosotros el contraataque, hicimos eso bastante bien hoy, los detuvimos en 68 puntos y fueron dos piezas claves para la victoria.
Hoy a las 6 de la tarde será el cuarto juego del playoff. Si gana Titanes, será campeón. Para el Team Cali no hay mañana.
En el torneo de maestros de tenis en Londres, Dominic Thiem superó al número uno del mundo Novak Djokovic 7-5-6-7-7-6 y el ruso Daniil Medvedev a Rafael Nadal 3-6-7-6-6-3. Hoy a la 1 de la tarde, la final entre el ruso Medvedev y el austriaco Thiem. En el torneo de ascenso, primera fecha de cuadrangulares, Llaneros 1, Unión Magdalena 2, Cortuluá 3, Bogotá 2. Hoy a las 2 de la tarde, Leones Valledupar y a las 4, Quindío Huila. Y a esta hora gana el Everton visitante 3-1 al Fulham. Minutos del partido y gana con goles de Dominic Calvert-Lewin, doblete, y Abdoulaye Doucouré. Están siendo titulares Jerry Mina y James Rodríguez.
They got over Reed there into the channel.
El Deportes Tolima tiene en su volante Jason Gordillo, una garantía en la recuperación del balón, pues es el jugador que más quites realizó en la liga, con un total de 59.
Este es el noticiero de la mañana, Caracol Radio.
Dos, ya son las 7 de la mañana, 37 minutos, y continuamos con la segunda parte de este recorrido nacional de noticias que retomamos en Santa Marta, porque hay alerta roja en 15 municipios de Magdalena por el riesgo de inundaciones. Allí los niveles del río Magdalena han aumentado, poniendo en riesgo a las comunidades ribereñas. Daniela Pirela.
El municipio del Banco Magdalena es el más afectado. Se reportan pérdidas de enseres y familias damnificadas que han sido trasladadas a albergues provisionales. Así lo señaló Jaime Avendaño, director de gestión del riesgo del Magdalena.
Nos encontramos en alerta roja, sobre todo en los 15 municipios que se encuentran en la margen derecha del río Magdalena. La razón es que la estación meteorológica ubicada en el banco nos está indicando de un incremento considerable del nivel del agua que se transporta sobre el río.
Ante esta situación, se han enviado 2.000 sacos para la creación de barreras artificiales. Además, se organiza un plan hidráulico de emergencia con el acompañamiento de maquinaria amarilla.
7 de la mañana, 38 minutos. En el departamento de Santander, 1.500 familias afectadas y damnificadas, así como 50 municipios con afectación y alerta naranja activa dejan las fuertes lluvias. César Augusto González.
Fidel, buenos días. Son unas 5.000 personas las que en Santander han padecido el desbordamiento de ríos y quebradas por las fuertes lluvias que azotan a unos 50 municipios del departamento. El gobernador de esta región del país, Mauricio Aguilar, expresó:
más de 29 municipios han declarado la calamidad pública. 5 cuencas hídricas están en alerta roja por posibles inundaciones en varios municipios. Por eso también advertimos que también hay alrededor de más de 50 municipios que están en alerta naranja por las posibles inundaciones debido al crecimiento de las precipitaciones de las últimas horas.
Las fuertes lluvias provocaron también el rompimiento de un dique en Santander que inundó una de las zonas que es la dispensa mayorista de productos agrícolas y ganaderos del área metropolitana de Bucaramanga, como lo fue el Bajo Río Negro.
7:39 a.m. Gracias, César, desde Bucaramanga, en el eje cafetero, en Manizales. Una buena noticia para la salud, porque en los próximos días contarán con 30 nuevas camas de unidades de cuidado intensivo. Valentina Quintero.
Ante el aumento de contagios de COVID-19 en Manizales y la declaratoria de alerta roja hospitalaria en esta ciudad, el Ministerio de Salud aseguró que ayudará a fortalecer la atención de la pandemia y a expandir las camas de atención crítica para evitar que colapsen los hospitales y las clínicas. Carlos Humberto Orozco, secretario de Salud.
Ya el Ministerio de Salud ha reportado el ingreso a la ciudad de Manizales de 30 nuevas unidades de cuidado intensivo, que servirán para la dotación de al menos 3 hospitales y clínicas de la ciudad, mejorando esta capacidad.
Por el momento, la alcaldía está pendiente de recibir respuesta del gobierno nacional sobre una petición realizada para que en esta ciudad se puedan adoptar nuevas medidas restrictivas.
En el departamento de Nariño, los productores agropecuarios piden al gobierno ayuda económica por la afectación que dejan las heladas, no solo al sector papero, a todos en general. Claudia Ortega.
Hola, muy buenos días. Aunque el gobierno anunció 5,000 millones de pesos para los papicultores de la región que han sufrido por las heladas, muchos consideran que no es suficiente para mitigar la crisis. Otros sectores también reclaman atención, como los productores lácteos y de hortalizas. El secretario de Agricultura, Jairo Chamorro, señala que se espera una respuesta ante las solicitudes hechas al ministerio.
Hay un compromiso por parte del señor viceministro en tratar de gestionar mayores recursos para los programas que están en marcha, ampliar el cupo de alianzas productivas y ayudar a fomentar y gestionar los otros proyectos por el Sistema General de Regadío.
El sector agropecuario en esta zona del país, golpeado por el fenómeno de las heladas, arrastra una crisis desde el inicio de la pandemia.
7:42 a.m. Hay preocupación en el departamento de Boyacá porque menores de edad están interviniendo ilegalmente en una mina en Maripí, Boyacá. Tania Belandia.
Fidel, la alcaldesa de Maripí, Imer Murcia, manifestó su preocupación por más de 2,000 guaqueros que intervienen en las instalaciones la empresa Esmeralda Santa Rosa, entre ellas menores de edad. La fuerza pública que ha llegado al municipio no ha podido mitigar la situación.
Que de verdad uno tiene que decir que me salió de las manos, pero que movilizar 2,000, 2,500 personas, hombres, mujeres, menores de edad han venido ahí, pues es una situación difícil. Vamos a tratar de restablecer el orden. La Fuerza Pública, la Policía Nacional, el Ejército ha venido, ha hecho presencia, nos ha ayudado, pero hasta el momento no hemos podido desplazar toda esa población de ahí.
La alcaldesa manifestó su preocupación no solo por el hecho de ilegalidad en el que incurre la población, sino también por el brote de COVID-19 que tiene en alerta roja el municipio.
Un fallo de la Corte Suprema le da la razón a un banco y se evita así pagar más de 12,000 millones de pesos, Naidu Vaquero.
La sala dejó parcialmente sin efecto la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Bogotá, según la cual el entonces Banco de Caldas, actual BBVA, tenía que pagarle a las empresas Coloca y ProUnida en razón de la entrega de unos certificados de depósito que para la época de 1982 sumaban 265 millones de pesos. En junio de este año, las sociedades mencionadas se comprometieron a la venta conjunta de más de 18 millones de acciones del Banco de Caldas, hoy BBVA, a favor de las empresas Coloca y ProUnida. Sin embargo, las empresas constituyeron unos depósitos por 265 millones de pesos, los cuales se entregaron al banco en razón de un negocio fiduciario. Para la Corte incumplieron recíprocamente sus obligaciones por faltar a los deberes negociables acordados con los convenios preparatorios, de allí que debiera denegarse la resolución de las promesas de compraventa. La corporación exoneró al banco de la responsabilidad y revocó en este aspecto la decisión en segunda instancia.
7:43 a.m. Estamos en Caracol Radio con los personajes, los temas que sin duda nos tocan a todos. La situación de la salud es muy importante. Por ello queremos entender qué es lo que está pasando con problemas neurológicos en nuestro país. Aumentaron más de un 30% en tiempos de pandemia. Doctora Isabel Cristina Restrepo, neuróloga clínica, integrante de la Asociación Colombiana de Neurología. Buenos días, bienvenida a Caracol Radio.
Buenos días, Fidel. Buenos días a todos los oyentes y muchas gracias por la invitación.
Pues, doctora Isabel Cristina, ¿qué pasa en Colombia? Más del 30% es el aumento de los problemas neurológicos en nuestro país. ¿Qué análisis tiene al respecto?
Entonces, los problemas neurológicos se han incrementado de una manera significativa en dos circunstancias. Uno, en los pacientes en los cuales ya había un diagnóstico de alguna enfermedad neurológica, como dolores de cabeza como la migraña, el insomnio o las demencias como la enfermedad de Alzheimer. Y lo otro es que pacientes que no tenían ninguna enfermedad neurológica, pues comenzaron a presentarla, ya que durante la pandemia pues existieron algunos detonantes muy significativos para este tipo de enfermedades.
Interesante ver que de 1,000 pacientes el insomnio aumentó en un 30%, dolores de cabeza en un 50%. ¿A qué se debe eso, doctora? Le cuento que durante una época a mí me dolía la cabeza tremendamente, pero tomé la decisión de relajarme y bueno, tomar la vida como con tranquilidad.
Entonces son muchos los factores que influyen básicamente en estas dos patologías, tanto en el insomnio como la migraña. Varias cosas que sucedieron durante la pandemia. Entonces el cambio de las rutinas fue algo fundamental. Los colombianos cambiaron sus rutinas, empezaron a acostar mucho más tarde, sus horarios se cambiaron totalmente. Adicionalmente la alimentación también se modificó. También aumentó todo aquello que fue el estrés, la ansiedad, las preocupaciones de muchos tipos por la parte económica, por el riesgo de quedar desempleado y por el mismo riesgo también de un contagio por COVID-19. Entonces todas estas situaciones llevaron a que los pacientes tuvieran muchos cambios en su salud mental y a la vez repercutieran esas dos enfermedades que para este momento son las que han aumentado su incidencia más en Colombia desde el punto de vista neurológico.
Correcto. Mira que también el tema de la migraña se está convirtiendo como en algo muy natural, no sé cómo decirlo, doctora Isabel Cristina, porque el 50% de las personas en Colombia o consultadas están padeciendo este cuadro clínico y no podemos convertirlo como en algo natural, es decir, no, qué maravilla, tengo migraña, ahí hay que actuar, ¿de qué manera?
Entonces, mira, la migraña es lo que tú dices, como el dolor de cabeza es algo tan frecuente y tan común, se nos da de paisaje, se nos vuelve una cosa totalmente normal tomar un analgésico para que se quite el dolor de cabeza. En Colombia aproximadamente 5 millones de personas padecen migraña, pero lo riesgoso de esto es que se demoran hasta 20 años para ser diagnosticados. Entonces, lo fundamental es que si un paciente está presentando dolores de cabeza, es una cosa frecuente, recurrente, discapacitante, hay que consultar, porque la migraña, a pesar de ser una enfermedad que no tiene cura, sí es una enfermedad que tiene tratamiento. Y ese tratamiento busca muchas cosas, disminuir la discapacidad que sucede, aumentar la calidad de vida de esos pacientes que se deteriora mucho en el transcurso de la enfermedad, disminuir el consumo de analgésico que presentan estos pacientes que a largo plazo traen unas consecuencias muy importantes, tanto para la misma migraña como para otros órganos. Entonces, básicamente es consultar a tiempo y desde el punto de vista no farmacológico recomendamos que el paciente tenga unas rutinas muy adecuadas en cuanto al sueño, mantenerse hidratado, una alimentación sana y tratar de evitar aquella alimentación que pueda desencadenar también dolores de cabeza que el paciente ya tenga reconocidos, manejar todo lo que son situaciones de estrés que también puede llevar a la presentación de esta enfermedad.
¿Qué pasa con ese aumento de consumo de analgésicos que para muchos puede ser natural? ¿Tiene algún impacto, algún efecto, doctora Isabel Cristina?
Claro que sí, mira, la mayoría de analgésicos que se consumen para el dolor de cabeza tienen la característica que son antiinflamatorios de todo tipo. Vamos a hablar los más comunes, naproxeno, ibuprofeno, acetaminofén, todos esos analgésicos tienen un problema y es que van y se metabolizan o tienen un efecto a nivel del hígado, a nivel del riñón, entonces incluso el uso excesivo de analgésicos puede llevar a una falla renal. Y otra cosa muy importante es que también se relaciona con problemas gástricos. Los antiinflamatorios tienen un efecto muy importante en la mucosa gástrica, es por eso que los pacientes muchas veces padecen migraña, pero también gastritis. Y por último, y el que más nos interesa a los neurólogos, es que consumir analgésicos de manera frecuente para el dolor de cabeza produce más dolor de cabeza. A eso se le conoce como cefalea por sobreuso de analgésicos. Entre yo más analgésicos consuma, más dolor de cabeza genero. Es como un efecto rebote a nivel de mi cabeza, a nivel del cerebro, y eso ya está estudiado porque los analgésicos generan un montón de cambios estructurales y químicos a nivel del cerebro.
Claro, total. Y podemos hablar también de demencia, aumento de casos y de allí que se deriven otras patologías.
Claro que sí, es muy importante porque en este momento en Colombia, según estadísticas actuales, más o menos 220 mil personas padecen demencia por enfermedad de Alzheimer, que es la demencia más frecuente. Por lo general es una demencia que se presenta en pacientes mayores de 70, 80 años. Y con la demencia que sucedió durante la pandemia, lo que vimos es que los pacientes que estaban diagnosticados pues aumentaron más sus síntomas de qué, de deterioro de la memoria, de problemas de concentración, tuvieron más problemas comportamentales en el sentido de que estaban más irritables, más difíciles de manejar por parte de la familia en la casa, obviamente porque dejaron de hacer su rutina normal, tenían muy poca interacción social, ya los hijos no iban y los visitaban, ya no salían a la calle, no podían, por ejemplo, hacer sus rutinas de caminada diaria o ejercicio, que es muy importante en los pacientes mayores. Exactamente, entonces los adultos mayores se golpearon mucho porque su interacción social cambió totalmente. Y obviamente, como son pacientes que no tienen mucha orientación en el espacio y en la situación que estaba, por ejemplo, sucediendo con la pandemia del confinamiento, no entendían por qué no podían salir de su casa. Entonces estos síntomas se aumentaron bastante y aquellos pacientes adultos mayores que no tenían el diagnóstico de una demencia, que eran pacientes muy funcionales, muy activos, también el hecho de cambiar sus rutinas comenzó a hacer que se presentaran toda esta sintomatología.
¿Qué provoca la demencia a propósito?
Entonces son muchas cosas, pero digamos que los factores de riesgo grandes para presentar demencia son tener un bajo nivel educativo, todo lo que son factores de riesgo cardiovascular, la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, tener antecedentes de enfermedad psiquiátrica como la depresión también es fundamental. Y hay una parte genética que también es significativa, pero la mayoría de demencias, especialmente para la enfermedad de Alzheimer, no tienen una condición genética tan grande de base. Lo más importante es como todo aquello ambiental. Los pacientes que estudian más, que tienen un mayor nivel educativo, que tienen un buen entrenamiento cognitivo, es decir, si el paciente se pensiona y se queda en su casa y no hace nada más y no ver televisión todo el día, eso es un factor de riesgo muy grande porque es un paciente que pasó de estar muy activo, que mantenías tu cerebro con ciertas exigencias a no hacer absolutamente nada.
Claro, y aquellos que por el contrario leen, pintan, tocan música, bueno, instrumentos musicales, caminan, mantienen diálogos, son activos, pues se minimiza el riesgo.
Claro, se minimiza mucho el riesgo porque es un paciente que siempre está estimulando su cerebro, siempre está diciéndole, mire, esté activo. Yo siempre le digo a mis pacientes, el cerebro es como un músculo. Si tú no lo ejercitas, él se va a quedar ahí sin aprender cosas nuevas, sin estar activo. Y se me olvidó muy importante, un factor de riesgo grande para las demencias es el sedentarismo, porque el ejercicio está demostrado, aumenta un montón de cosas a nivel cerebral, incluida la oxigenación, y por eso es un factor protector para desarrollar demencia.
Claro, claro que sí. Doctora Isabel Cristina, en estos tiempos de pandemia, de confinamiento, pues obviamente cuando hablamos de pacientes neurológicos que tienen unos medicamentos especiales, ¿aumentó, se mantuvo el suministro de los mismos? ¿Los pacientes pudieron reclamarlos con naturalidad, con normalidad, o hubo cambio allí?
No, esto generó una gran preocupación porque sucedieron dos cosas. Lo primero es que más o menos entre un 60 y un 70% de los pacientes tuvieron una cancelación de sus citas por dos factores. Uno, porque el paciente decidió cancelarla porque sentía temor de ir al médico, porque estaba inseguro, porque se quería cuidar. Lo otro es porque las instituciones de salud pues cancelamos la consulta externa pues por el riesgo, porque nos estábamos preparando para poder atender bien a los pacientes que estuvieran enfermos por COVID-19. Y lo segundo es que, claro, como los pacientes no tenían formulación, las farmacias obviamente tenían un montón de restricciones, estaba el pico y cédula, el acceso a los medicamentos fue desastroso, por decirlo así. La mitad de los pacientes aproximadamente neurológicos no pudieron continuar sus tratamientos, o por falta de suministro, o porque no tenían fórmula, o porque no tenían control con el médico para asistir, lo cual aumentó también la sintomatología de las enfermedades, por ejemplo, en la migraña, en el insomnio. Los pacientes con demencia tampoco pudieron usar sus medicamentos, entonces se deterioraron mucho más.
Ya, perfecto. Doctora Isabel Cristina, por favor, unos tips. Siempre es bueno compartir con los oyentes de Caracol Radio cómo mantener una buena salud mental, inclusive llamémoslo así, una higiene, una salud mental adecuada para cualquier ciudadano en cualquier momento de su vida. ¿Qué debemos hacer?
Entonces, como siempre recalcamos, pareciera como la misma historia, como cuando hablamos de ataque cerebrovascular, sí. pero realmente los tips son muy sencillos. Los pacientes siempre piensan que hay una pastilla mágica, alguna vitamina que exista que te pueda hacer sentir bien, pero lo más importante es mantener la actividad física. O sea, el sedentarismo es el enemigo número uno de todas las enfermedades, incluidas las neurológicas, mantener una alimentación adecuada, buen consumo de frutas, de verduras, buen consumo de agua, evitar el consumo excesivo de harinas, de dulces, mantener rutinas adecuadas. Por ejemplo, la enfermedad neurológica es fundamental, mantener una hora adecuada para irnos a dormir, levantarnos a la misma hora, que la alimentación sea también muy estructurada durante el día. Y finalmente, pues, si sentimos que tenemos problemas, alguna dificultad, algún síntoma que está siendo persistente, hay que consultar a tiempo.
Correcto.
Porque a medida que dejamos que los síntomas transcurran, que las enfermedades empeoren, cada vez va a ser más difícil el tratamiento. Y siempre buscar de redes de apoyo, porque sabemos que la pandemia trajo muchas inquietudes, muchos pensamientos negativos, mucha ansiedad, mucho estrés. Siempre hay que tratar de buscar un apoyo para poder comentar estas situaciones y que sea más llevadero.
Y como digo yo, en el fútbol también aplicaría para una buena salud mental una actitud positiva, proactiva, ¿sirve?
Claro que sí, fundamental. La actitud positiva siempre será fundamental, especialmente para evitar que se produzcan este tipo de enfermedades.
Chéverísimo. Doctora Isabel Cristina Restrepo, neuróloga clínica, integrante de la Asociación Colombiana de Neurología. Qué delicia conversar contigo este domingo temprano, compartiendo todo este conocimiento y todos estos elementos sobre lo que pasa con estas enfermedades neurológicas, problemas neurológicos en Colombia. Buen domingo, doctora Isabel Cristina.
Muchas gracias, Fidel, por la invitación y un saludo para todos los oyentes.
La gestión del riesgo es de todos. Cruz Roja Colombiana y Zenith, empresa filial del Grupo Ecopetrol, presentan la hora en Caracol Radio.
7:55.
Recuerda estas tres claves que debemos tener en cuenta ante una emergencia por derrame de petróleo u otros combustibles. Primero, ponte a salvo e intenta informar a tus familiares y vecinos. Segundo, trata de identificar el sitio de la emergencia para reconocer la ruta de evacuación segura hacia el punto de encuentro. Tercero, notifica a través de la Línea Gratuita Nacional de Emergencias de Ecopetrol, 018-917-045, así como a los líderes comunitarios y u organismos de socorro.
Recuerda, la gestión del riesgo es de todos. Un mensaje de la Cruz Roja Colombiana y Zenit, empresa filial del Grupo Ecopetrol.
Este es el noticiero de la mañana, Caracol Radio.
7:56. Una de las canciones más bellas de nuestro folclore colombiano es La Gallina Mellicera, del maestro Jorge Velosa. Este tema fue grabado por la Orquesta Internacional de Metales. El tema de La Gallina con Carlos Eduardo Castro Arias.
Mi gallina zarabiaba, hace días puso un huevito, del huevito nacieron dos pollitos chiquiticos.
Son por lo menos 75 músicos los que intervienen en la versión del clásico carranguero La Gallina Mellicera, con arreglo y adaptación del maestro boyacense Germán Moreno.
El arreglo se hizo para una orquesta de metales que tiene trompetas, trombones, cornos y tubas. Y los músicos están en Europa, España, por ejemplo, es Francia, Italia, Alemania, Qatar, en Estados Unidos, aquí en Latinoamérica, en Costa Rica, en México, en Venezuela, algunos compatriotas colombianos, en Argentina, en Brasil, de muchas partes de todo el mundo.
En esta versión de La Gallina Mellicera se cuenta con las voces de un coro infantil campesino de Boyacá y Cundinamarca. Si quieren conocer más de esta canción, la encuentran en nuestra sección Cultura en caracol.com.co.
Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía. Este domingo la cita en el Club de Lectura de Caracol Radio es a las 10 de la noche. La vida también se piensa. Un libro para reflexionar en esta época de pandemia, escrito por Miquel Seguro Mendievix.
La vida se tiene que pensar y se tendrá que pensar, porque ¿qué mundo nos quedará después de todo esto?
Y no se lo olvide.
Que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo.
El Club de Lectura, dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio, más compañía.
¿No sabes cómo le fue a tu equipo de fútbol y qué noticias produce?
El Alargue.
Cristian Arán, Chicho Arán.
El equipo cada vez va encontrando más su identidad, su buen fútbol.
¿Quieres enterarte de los secretos de tu jugador favorito? El Alargue.
Que está con nosotros a esta hora don David González.
Con Alfredo todos los días hay conceptos nuevos que aprender, dependiendo del rival que se va a enfrentar.
Entonces, te esperamos en El Alargue, para que termines tu día con la información y entretenimiento deportivo que traemos cada noche. De lunes a viernes desde las 9. Dirige Steven Arce. En Caracol Radio, más compañía.
Este domingo estaremos a las 11 de la noche en Armonía y estaremos con Walter Rizzo hablando de cómo afrontar los acontecimientos estresantes y aprender a salir de ellos. Pilar Ibáñez también hablará con nosotros sobre la meditación y las enormes ventajas en épocas como esta. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Aquí, por Caracol Radio.